buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. En esta fría mañana que nos sirve para despedir este corto febrero, nosotros estrenamos colaboradora. Estará con nosotros Salena Sainz Echevarría, nutricionista. Y mientras tú preparas el disfraz, nosotros comenzamos un nuevo Arenques y Nabos. ¿Tú qué eres? ¿Más de carne o de pescado? Estamos en carnaval y nos acordamos de la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, del libro del buen amor y, cómo no, del arcipreste de Hita. Nos acordamos de esa guerra fratricida entre la carne y el pescado, de esos ejércitos formados por patos, cecinas, costillas de carneros, piernas de cerdo fresco, los jamones enteros, las tajadas de vaca, lechones y cabritos. Y justo enfrente, Doña Cuaresma, con las sardinas, mielgas, verdeles, jibias, atunes, barbos, merluzas, sabogas, delfines, sábalos, sojos, olijas, además de lejanas anguilas de Valencia, saladas y curadas, cazones de Bayona, camarones de Henares y el Guadalquivir, langostas de Santander, besugos de Bermeo, lampreas de Sevilla, congrio de Laredo y salmón de Casturdiales. No sé lo que haréis vosotros, queridos gastroyentes, pero yo ya he elegido. Me quedo con el congrio, un trozo generoso de lo abierto, de lo cercano al cogote. Ya sabéis que por la cola tiene muchas espinas. Ese trozo de congrio que junto unas patatas y unos guisantes nos conformarán un guiso en salsa verde de chuparnos los dedos. Ya sabéis, queridos gastroyentes, en carnaval a comer congrio de Laredo, que lo manda el arcipreste.
Con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber, el alcohol me acunó entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. resaca y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario?
Días, estamos en una nueva entrega, en una nueva entrevista, y en esta ocasión contamos con la presencia de Iván Rodríguez Arrizabalaga. Iván, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar contigo como empezamos con todas las personas que nos visitan. Bueno, antes de nada decir que Iván es cocinero.
Sí, cocinero,
para que nos vayamos aclarando. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor, la pregunta que hacemos a todas las personas que nos visitan, que es intentar trasladarnos un poquito a nuestra infancia, en este caso a la tuya, y recordar algún olor, algún aroma, algo que a ti te haya trascendido a lo largo de los años. Porque vamos a ir adelantando cosas. Diremos que tú trabajas y gestionas un restaurante, que luego vamos a hablar de él, en Santoña, pero tú no eres de Santoña, ¿no? ¿Tu infancia por dónde transcurre?
No, bueno, mi infancia transcurre entre Noja y Bilbao.
Entre Noja y Bilbao. ¿Y algún olor o algún aroma, algún sabor que se te haya quedado a ti por ahí?
Bueno, a mí, sobre todo los guisos de mi madre, en la cocina. Pues cuando subías por la escalera de Bilbao y ya olía a carne con patatas, a mí ya se me iluminaba la...
Empezabas con el apetito que se tiene con esos años, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, que son los guisos de tu madre. Quizás, quién sabe, quizás fueron los impulsores, los motivadores de esa pasión que luego has tenido por la cocina, ¿no?
Pues seguramente, porque en mi familia siempre ha habido bastante tradición así guisandera.
Sí,
sí, a mi abuela le gustaba. Tengo un primo también que se dedica y que tiene restaurantes, cocinero.
Y nos has dicho que tu infancia transcurrió entre Noja y Bilbao.
Sí, mi padre es de Noja y yo todos los fines de semana pues acababa en Noja. Uh-huh. Y bueno, vivíamos en Bilbao y yo estudiaba en Bilbao y toda mi vida transcurría en Bilbao, pero los fines de semana y disfrute y lo hacía siempre en
Noja. Y eso no se nos olvida, claro.
No, claro.
Los días en los lugares de ocio son siempre inolvidables. Pero bueno, luego transcurrido unos años, tú te aficionas a la cocina, que por lo que veo ya te gustaba desde pequeño. ¿Y qué haces para entrar en el mundo de la cocina? ¿Te formas?
Sí, ¿sí? Bueno, yo estudié hasta tercero de BUP. Uh-huh. Y ya estudiando tercero de BUP, yo le digo a mi madre que quiero dedicarme a algo, que quiero buscar algo donde pueda trabajar. O sea, sí, estudiar algo que me dé, que me abra las puertas para trabajar. Y bueno, empezamos a hablar y ella me dice, oye, ¿y cocina? Digo, pues mira, me parece una buena idea. Me gusta la cocina, me gusta comer, me gusta disfrutar de las comidas.
¿Estamos hablando a finales del siglo pasado, más o menos?
Sí, pues en el 95 o así sería.
Ajá. ¿Y estudiaste cocina?
Y me metí en la escuela de Leioa y hice los 3 años de la FP2 allí.
¿De la FP antigua, digamos?
Sí, de la FP antigua.
Claro, que como ibas ya con el bachillerato cumplido, pues solamente te correspondía hacer los 3 últimos años, ¿no?
Eso es.
Vale, y una vez hecha la formación, digamos, en la escuela, el paso siguiente es acceder al mundo laboral.
Sí, bueno, yo el mundo laboral lo he tenido siempre cerca también, porque mientras estudiaba, bueno, incluso antes de empezar a estudiar, ya estuve con mi primo en el Hotel López de Haro de Bilbao. Ajá. Pues bueno, pues viendo un poco como lo que se hacía en las cocinas, me tocó limpiar un montón de pescado y aprender un poco, pues eso, a poner los aperitivos para el comedor y...
Con labores de ayudante,
sí,
digamos.
Bueno, y me iba fijando en las cosas y todos los veranos, aunque estudiaba, todos los veranos me dedicaba a trabajar en algún sitio o en otro. Ajá. Sí.
¿Y luego cuándo es cuando ya decides? Porque eso es un proceso que muchas veces no se fragua de un día para otro, sino que vas viendo un poco en qué estancia, digamos, laboral decidiste tú, digo, pues yo me voy a hacer cocinero y voy a intentar tener mi propio negocio. ¿Cuándo te ocurre eso?
Bueno, pues lo de tener el propio negocio ya fue bastante tarde, tenía en 2007, 2008, yo estaba, sí, trabajando en el Risco, en Laredo.
Ah, el Risco.
Sí, con Zacarías Puente, con Zacarías Hijo.
Con Zacarías Hijo.
Y bueno, tampoco estaba en mucho auge ya el Risco. Y yo veía que no sé si se iban a cerrar o qué es lo que iba a pasar. Y digo, pues aquí hay que lanzarse ya. O sea, ese momento de... Ya habían pasado ya muchos años, pues no sé, llevaba ya 10 años o así en el mundo laboral. Ya había
adquirido experiencia, digamos, ¿no?
Sí, había adquirido experiencia, había trabajado en sitios como Jolastoki, de Guecho, pues uh-huh. Había estado en Casa César, en Cicero, en el Hotel Viadero, en Zacarías, con el Risco, vamos. Uh-huh. Y bueno, dijo, estuve hablando con mis padres también, ellos me echaron una mano, porque al final, pues eso, es una inversión.
Eso siempre tiene que...
Es una inversión importante.
Sí, sí.
Y bueno, de hecho todavía no hemos terminado de pagar la inversión.
Bueno, todo llegará.
Pero todo llegará, eso es. Y,
bueno. ¿Y te instalaste en Santoña?
Y sí, mi mujer es de Santoña y entonces pues...
Una razón importante.
Claro, al final...
Muy importante.
Sí, porque mis padres en un primer momento compraron un local en Noja para montar ahí el, sí, restaurante... Pero a mí Noja para trabajar como que no me llamaba la atención, eso de es mi estacional, trabajar solo en verano, meterte unas palizas en verano a tope y luego el resto del año.
Solo, sí.
Entonces yo prefería Santoña más que nada porque hay vida todo el año y puedes trabajar todo el año.
¿Y te instalaste? Bueno, os instalasteis porque Ángela, tu mujer, tu compañera, es partícipe de la empresa y está contigo, ¿no?
Sí, ella está conmigo. La verdad es que no es su vocación.
Sí.
Y se vio un poco arrastrada por mí porque ella estudió educación infantil y bueno, lo que pasa es que, bueno, con las hijas y eso no tuvo mucha posibilidad de trabajar porque ella quería cuidar a las niñas y, uh-huh, y entonces estuvo un poco una temporada parada y cuando montamos el restaurante, pues oye, pues dijimos, oye, pues... Si te metes aquí con nosotros, pues una persona menos que tengo que contratar y algo...
Y es un valor importante el...
Claro, al final alguien de la casa siempre va a cuidar a lo mejor el negocio.
Eso es. El restaurante, para que nuestros oyentes lo vayan situando, se llama El As de Guía y está justo en la primera rotonda de la entrada de Santoña, ¿no? Enfrente del consorcio.
Eso es. Si entras por los puentes, por Cicero, pues sería la primera rotonda.
La primera rotonda. Uh-huh. Y se llama El As de Guía, tiene un nombre marinero, ¿no?
Pues sí, buscamos un nombre que se pueda asociar un poco con el mar y con el mundo, sí, de la pesca. Y...
Claro, hacer un restaurante en Santoña es casi casi inevitable vincularlo al mar, ¿no?
Sí, hombre, siempre hay que trabajar con producto de la tierra, claro, y de saber, cercanía.
Y saber dónde se está. ¿Cuántos años ya en el As de Guía, Iván?
Pues creo que vamos a por 16 ahora mismo.
16 años, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, y todavía pagando el crédito.
¿Cómo pasa el tiempo? Y parece que es un restaurante que se hizo en el día de ayer. Hemos dicho que es un restaurante vinculado al mundo del mar, con lo cual... trabajarás mucho el pescado como producto. ¿Cuáles son los pescados que más que más trabajáis ahí? ¿Tú habitualmente o cuáles son los que más te gusta a ti trabajar en?
Bueno, yo en el la verdad es que voy a la pescadería y tampoco me... somos más arrocería que pescado,
sí,
en realidad. O sea, lo que más vendemos es arroz. Pero en el menú de hoy día, sobre todo, pues vendemos bastante pescado. Y pues trabajamos bien la merluza. Y luego, pues utilizo pescados que me puedan encajar por precio en el menú. Y sobre todo utilizo pescados que...
De temporada.
De temporada. Y pues ahora, por ejemplo, utilizo mucho la raya, el golayo. Pescados que igual no conoce la gente.
Y en cuatro días el bocarte, me imagino, ¿no?
Y eso es, el bocarte y verde y chicharro. Y bueno, verde hacemos muchas ensaladas de verde escabechado, por ejemplo.
Ajá.
Y el chicharro también. Y bueno, el bocarte lo trabajamos en un montón de recetas distintas.
¿Cuál? A ver, dinos alguna.
Bueno, pues
¿cómo podemos comer, por ejemplo, de aquí a un mes, que vamos a poder comer bocartes?
Pues...
Digo yo, si los pescan, si no...
Sí, hombre, algunos pescarán.
Si vamos a la ceguía, ¿qué nos puedes recomendar tú como pues un plato de bocartes?
Siempre tenemos bocartes en vinagre, los boquerones.
Ajá.
También hacemos marinados, hacemos bocartes, un fish and chips, pero a la santoñesa, ¿no? Ajá. Con unos bocartes en tempura, sin espinas,
sí,
y acompañados unas patatas fritas y un poco de queso. Yo le llamo fish and chips and cheese.
O sea, que hay variedad, ¿no? El bocarte es un pez muy versátil y nos da juego para una variedad importante de elaboraciones.
Eso es, sí.
¿Y los arroces que nos has nombrado? Cuéntanos, ¿por qué te gusta a ti trabajar el arroz?
Me gusta trabajar el arroz porque mi padre siempre hacía paellas. O sea, entre semana cocinaba mi madre, pero luego el fin de semana mi padre siempre ha sido el que iba al mercado, el que compraba los productos, el que iba a la pescadería, el que... Y luego llegaba a casa y se hacía su paella para él, para casa, para invitar a la familia, para...
Sí, sí.
Y entonces, pues...
Era el cocinillas del fin de semana.
Sí, y siempre le ha quedado muy bien el arroz, y hacía distintos arroces, hacía, pues bien, paellas de pollo y conejo, o paellas de marisco, hacía risotos, o sea, siempre le ha gustado mucho enredar en la cocina y...
No me digas que le tienes de ayudante en el aserío.
Ya, el pobre está jubilado, ya lo que le faltaba.
Bueno. Bueno, ya hablando en serio, los arroces. Si uno de nosotros se acerca a las de guía con la esperanza de comer un arroz, ¿cuál es la oferta que podemos tener habitualmente o de manera esporádica?
Bueno, pues siempre tenemos la paella de marisco, un arroz a banda hecha con calamar, con jibión de aquí, de la bahía.
¿Se tiene que avisar cuando se hace la reserva que se va a comer arroz?
No hace falta avisar.
No hace falta.
No, porque normalmente la gente antes del arroz siempre come un entrante o así.
El arroz son 20-25 minutos, ¿no?
Desde que piden, pues igual pueden ser 25 minutos lo que tardemos en hacer el arroz. O sea, que tampoco hay mucha espera. Sacamos un aperitivo, un entrante que comas y luego el arroz y no
hay
problema.
Una paella, un arroz a banda. ¿Hay algún arroz así especial?
Sí,
marca de la casa, digamos.
A ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el tema del queso y siempre, ajá, utilizamos quesos de aquí de Cantabria, sobre todo.
¿Para el arroz?
Y, pues, por ejemplo, hacemos un arroz con pulpo y le metemos un queso de nata de Cantabria.
Ajá.
Y luego tenemos uno distinto también con vieiras y naranja, con zumo de naranja, que le da un toque ácido, pero que también es mi...
Son unos arroces curioso. Innovadores. ¿Qué tipo de arroz utilizas?
Pues uno sencillo.
¿Siempre el mismo?
Sí, solemos utilizar uno de Mediterráneo, pero
sí.
no cogemos bomba, ni carnaroli, ni... Cogemos un arroz que absorba mucho sabor, un tipo bahía o senia, pero no especialmente uno que aguante mucho la cocción, porque al final pierden un poco el... O sea, no absorben tanto sabor como otros arroces.
Otra de las cosas que yo sé, porque he tenido el placer de probarlo, que os funciona muy bien y que lo trabajáis con notable afluencia de público, son las tortillas mañaneras esas, ¿no?
Sí, hombre, la tortilla de patata, pues, ha sido un... un plato que nos ha salido bien desde el principio.
Yo creo, de hecho, ganaste un concurso, ¿no?
Sí, a nivel de Cantabria, el primer concurso que se hizo de tortilla de patatas a nivel de Cantabria lo ganó en Las de Guía. Uh-huh. Y bueno, sí que la verdad es que cuando me presento a los concursos, suelo intentar hacer algo bueno, aunque no gane, pero siempre que...
Vamos, que no solo vas a participar.
No, me gusta competir. Soy bastante competitivo.
Sí, sí. ¿Y la tortilla qué tiene de particularidad? Porque una tortilla de patata, todo el mundo lo pensará, son huevos y patatas.
Pues sí, en este caso también utilizamos cebolla.
Eso.
Pero...
¿Qué truco tiene la particularidad... la tortilla de Las de Guía?
Tiene la particularidad de que tiene mucho huevo, más huevo que patata. Y bueno, pues conseguimos una cremosidad que es difícil de conseguir. Cuando tú cortas nuestra tortilla, el huevo no se cae, se ve jugosa y cremosa, pero el huevo no está crudo, no mancha el plato.
Y luego otra cosa importante y que a mí me llama la atención, que lo hacéis al momento, ¿no?
Sí, tenemos ya la mezcla de la patata con el huevo y vamos cuajando la tortilla según pide el cliente.
Sí. Que eso es muy interesante.
Sí, porque al final sale caliente.
¿Las hacéis todos los días o solo los fines de semana?
Hacemos todos los días. Lo que pasa es que sí que es verdad que entre semana tampoco hacemos mucha cantidad. Porque ahora ya... Antes sí abríamos pronto, pero ya abrimos a las 11 de la mañana y tenemos solo abierto el bar de 11 a 1 de la mañana, a 1 de mediodía. Entonces... pues hacemos 12 pinchos, 10, 12 pinchos, no hacemos más.
Bueno, lo que os va demandando la clientela. Bueno, algo que yo sé que a ti también te gusta y que lo cuidáis en el restaurante es el tema de los postres, los dulces.
Sí, bueno, yo creo que al final el postre es es el último plato de la comida y es como te despides, ¿no? Es la última nota que va a poner el cocinero al comensal.
Sí.
Y yo creo que despedirse bien es importante. No hacer postres por hacer o no hacer una tarta porque tiene que tener un postre. No, hay que hacer postres que la gente disfrute.
Que sea la continuación de una comida, ¿no?
Si tienes una comida que está a un buen nivel, pues no vas a estropearlo al final dando un postre que no está a la altura.
¿Y cuáles son esos postres? ¿Qué nos ofreces en el As de Guía?
Bueno, pues un arroz con leche bastante cremoso, tipo asturiano, así. Luego pues hacemos un pastel de queso que está bastante logrado, muy cremosito, al horno. Damos torrija también.
Ajá. Con la torrija también ganaste en algún concurso, ¿no?
Sí, con la torrija quedamos campeones nacionales de España, sí. No sé si en el 2017, 2018, sí. Y bueno, pues la gente sigue pidiéndonos.
¿Y qué tenía de especial esa torrija? Como...
Pues yo creo que de especial no tiene nada, pero a la vez lo tiene todo, ¿no? O sea, es una torrija muy tradicional y que está muy empapada en leche, o sea que... Que pesa.
Tiene fundamentos. Bueno, vamos a salirnos un poco de Las de Guía, porque yo sé que a ti, como a casi todos los cocineros, os gusta comer, os gusta visitar restaurantes, aunque por vuestro trabajo, la verdad es que tampoco tenéis mucho tiempo para dedicaros a eso, pero estoy seguro de que tú en más de una ocasión, sin ánimo de que te sientas comprometido, dinos un restaurante de Cantabria y uno de fuera de Cantabria que te guste porque has comido o que tengas en mente, digas, en cuanto pueda voy a ir a comer a este sitio. Porque a mí me pasa, yo hay muchos que los tengo apuntados en una lista. Digo, tengo todos estos, en cuanto pueda ir a no sé dónde. Cuéntanos un poco, a ver algo, para saber un poco por dónde van tus gustos en gastronomía.
Pues la verdad es que no sé muy bien, ahora mismo no sé qué muy bien qué decirte. Me gusta mucho ir a Solana, por ejemplo, aquí.
¿Solana?
Sí.
Del amigo Ignacio.
Ignacio. Y en Asturias me gusta mucho Casa Gerardo, de Emprendes.
Uh-huh. Un clásico con estrella Michelin también.
Sí. Y bueno, sobre todo me gusta la cocina tradicional, ¿no? Que tenga buen fondo y que esté bien hecha, que reconozcas los sabores... Y bueno, Y bueno, pues también me gusta lo internacional y también me gusta probar cosas nuevas, pero creo que me quedaría con la cocina tradicional y con los sabores así.
Por ejemplo, ir al Diverso, ¿no te gustaría?
Pues hombre, sí que me gustaría, pero no me lo puedo permitir. Vamos, le digo a mi mujer que vamos a Diverso.
Bueno, 1.000 euros tienen la culpa.
Ya, pero ahora mismo, como están las cosas, no...
Pero te resultaría también atractivo poder, sí, aunque solo sea por ver esas innovaciones o esas aportaciones que ha hecho David Muñoz.
Sí, hombre, yo creo que
a la gastronomía, ¿no?
Ha tenido mucha influencia en la cultura gastronómica y en la gastronomía en general, y que todos hemos, bueno, si no nos hemos fijado en algún plato, en alguna tendencia de lo que hacía, bueno, yo más que en Diverso me he fijado mucho en Estrecho. De hecho, montamos un local también hace años.
Es verdad, sigue funcionando.
Sigue funcionando, que ahora lo lleva mi cuñado y mi cuñada, que ya no lo llevo yo porque se me hizo muy dura el COVID.
¿Se llamaba?
Canalla.
Canalla.
Canalla Gastro Music.
Que está muy cerquita de la Plaza Peralvillo, ¿no?
Sí, que está cerca de, muy, así es nada, a 50 metros de la Plaza de Peralvillo. Uh-huh. Y bueno, ahí hicimos nuestra cocina así más internacional y más fusión. Y la verdad es que pues sí que te fijas en cosas que hacen otros cocineros y que pueden funcionar. Y me acuerdo que allí yo disfrutaba mucho porque hacía cosas distintas, hacía mis propios panes.
Sí, era una cocina un poco más canalla, podemos decir,
¿no? Sí, eso
es,
y la gente disfrutaba mucho comiendo.
A mí no me gusta decir la palabra informal, porque no es informal.
No, y la gente, bueno, sí, informal en el sentido de que se comía mucho con las manos, ¿no? De que no, de que te manchabas los dedos, de que... Vamos, que a mí me ofendía casi que pidieran cubiertos para comer, sí, para comerse unos tacos, por ejemplo, o un pambao de algo.
O sea, ¿que estuvisteis en el Canalla cuánto tiempo?
Pues es el Canalla, yo creo que llevamos 4 años así.
4 años. ¿Y ahora solo estáis en el As de Guía?
Sí, ahora ya estamos en el As de Guía solo.
Centraos en el As de Guía. Bueno, en Santoña nos pasa un poco también en Laredo. Tenemos... el mismo producto estrella gastronómicamente. Cuando uno va a Santoña o uno viene a Laredo, yo creo que en mente lo que tiene es probar unas anchoas,
¿no? Pues sí, las anchoas tienen que estar en la carta, claro.
¿Las supuesto. Trabajas en el As de Guía?
Sí, sí, anchoas. Tengo anchoas de 3 fabricantes distintos y bueno, la gente elige la que
¿Y cómo las preparas? ¿O haces algo especial o...?
No, especialmente. Bueno, tengo unas que me venden en mantequilla en vez de en aceite y que yo las presento con sobao un poco tostado. Y las otras, pues...
¿Encima del sobao o el sobao al lado?
Bueno, las pongo sobre el sobao, pero como hay más anchoa que sobao, al final pues eligen comerlo como ellos quieran.
Anchoas con mantequilla y sobao tostado.
Sí, eso es.
Te estás comiendo toda Cantabria,
¿eh? Eso es. Sí, y luego pues el resto de las anchoas pues las suelo poner con queso braniza de la Jarradilla, que es un queso así cremosito que no le va a quitar protagonismo a la anchoa y...
Sí, que es de un sabor muy láctico, sí, muy...
Y, con y, esa y acidez. Que encaja bien con la anchoa, sí.
Sí, que en el fondo no deja de recordarnos a una mantequilla también, ¿no?
Eso es, sí. Sí, hay sabores lácticos.
¿Y tienen buena demanda las anchoas? ¿Las pides?
Sí, las anchoas sí, se trabajan bien todo el año porque al final viene mucha gente de fuera.
¿Sí? ¿El perfil de vuestra clientela es pues, más bien foránea o es de Santoña?
Sí, no, de Santoña también tenemos, pero sobre todo pues viene mucha gente de País Vasco, mucha gente de Madrid, de Valladolid.
De ese turismo que también frecuenta ahora Santoña, porque a pesar de que Santoña, digamos, geográficamente está entre dos núcleos turísticos con más renombre e importancia, como son Noja y Laredo, pues yo siempre lo digo, que aunque sea de rebote, algo se lleva.
Sí, está claro que la gente va a Noja porque sí,
hay una cierta movilidad, ¿no?
Pero a quien no le gusta pasear por Santoña, tomarse unos vinos,
o a comer,
picotear y acabar comiendo en el As de Guía, pues es un plan muy bueno.
Al principio de la conversación hablábamos algo de la formación. Que tú te formaste, fuiste a la escuela de Leioa, que es la escuela de hostelería de Bilbao, sí. Una escuela que en la actualidad cuenta con más de 600 alumnos. Es una macroescuela que no tiene nada que ver con la escuela que tenemos aquí, el Fuente Fresnedo, que es una escuela mucho más pequeñita, que yo creo que todo va un poco en concordancia pues con la cantidad de habitantes que viven en un lugar y con la que viven en otro. Entonces, bueno, la escuela de Leioa yo creo que es una de las mayores de toda España, y sobre todo yo no quería hablar por su amplitud, sino por ver la importancia que tú, como ya profesional consolidado de la hostelería desde hace muchos años, le das a la formación. ¿Cómo bueno, lo consideras tú?
Sí, a mí yo creo que la escuela de Leioa me ha aportado mucho y me ha enseñado mucho. Y aparte que es que lo que dices tú, Leioa está metido en la Universidad de País Vasco. Y eso lo que nos hacía a nosotros era trabajar todos los días como si estuvieras en un restaurante. Sí. O sea, nosotros dábamos servicio de restaurante, dábamos de comer cerca de 900 menús de día todos los días. Que eso te obliga, desde el primer día que entras en la escuela, a picar verdura como, vamos, o sea, todo alumno que pasa por Leioa utiliza los cuchillos como chefs, porque es que desde el primer día estás picando verdura. Distintos tipos de cortes, que si juliana, que si brunoas, que si...
Bueno, o sea, que tú, si algún chico o chica que escuche la radio y esté escuchando esta entrevista, le aconsejarías que estudie, que se forme en hostelería.
Sí, por supuesto, porque al final bien vas a ir a cualquier sitio que vayas a trabajar, vas a ir mucho más preparado y vas a ir con mucha más capacidad para absorber luego lo que te van a exigir en donde trabajes.
Bien, y antes también comentábamos un poco, ya para ir terminando, porque estoy viendo el reloj y veo que se nos acaba el tiempo, un poco hablábamos de Ángela, tu pareja, tu mujer, que está un poco de responsable en la otra zona del restaurante, en el otro área, y yo sé que muchas veces no se entiende muy bien esa vida en común que tiene que haber en un restaurante, que es la sala y la cocina. Y además de la sala, y ahora con muchos factores incorporados, como son el mundo del vino, el mundo de los quesos, tú lo ves desde la perspectiva de la cocina, pero yo sé que tú eres una persona inquieta y que te preocupas un poco. ¿Qué valor le dais en el As de Guía un poco a ese otro ámbito? Porque hasta ahora solo hemos hablado de la cocina. Sí. Y el As de Guía es algo más que cocina.
No, claro, está. ¿No? Al final, pues eso, mi mujer está pendiente de que el cliente esté a gusto y de que el cliente pueda comer con un vino que esté apropiado a la comida.
¿Qué vinos podemos encontrarnos en el As de Guía?
Bueno, pues mira, si te digo la verdad, sobre todo blancos. Porque al final yo creo que por el concepto del arroz,
por la carta, el perfil de comida,
la gente se va más a blancos que a tintos. Y sí que es verdad que es un poco complicado el vino. El mundo del vino hay que manejarlo muy bien para tener una carta extensa. Y
por ejemplo, el vino de Cantabria, ¿lo tocáis algo?
Vino de Cantabria es lo que más tocamos.
¿Lo que más tenéis?
Sí, sí. O sea, yo estoy abierto a casi todos los vinos de Cantabria porque al final la gente viene de fuera y lo que quiere es probar algo que sea de aquí, por ejemplo. Claro. Sí. Ahora hemos metido...
¿Qué bodegas tenéis, por ejemplo?
Pues tenemos de Ribera de la Son, tenemos Tejea, es que no me acuerdo cómo se llama.
¿El Casona Micaela tenéis?
No, Casona Micaela no tengo ahora mismo.
No.
Pero tengo otro de...
El Hortanza.
Se llama Tusío.
Ajá.
Tengo también de Asier, no sé cómo se llama el vino ahora.
El Seldive. Yelda. La bodega Seldive, Yelda.
Sí, pues el Riesling de Asier tenemos también. Sí, bueno, nos gusta tener vinos de aquí.
Y hay demanda, ¿no?, del vino de Cantabria.
Sí, sí, yo creo que lo que más.
Pues muy bien. Iván, muchísimas gracias por haber venido a Laredo, por haber subido hasta nuestra emisora, hasta aquí, hasta Radio Laredo, y por haber charlado un rato con nosotros de cocina, de sala, de vinos, de quesos. Muchísimas gracias, Iván.
Pues encantado y muchas gracias a ti y a vosotros. Sit alone.
said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. We could dance till the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. And oh, I can feel the night slipping by, oh, from me. And oh, I saw the light in her eyes, glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Buenos días y feliz viernes, queridos oyentes de Arenques y Nabos. Soy Salena Sainz Echevarría y es un placer para mí aportar una visión de la nutrición que fomenta la tradición y el producto local, pero sobre todo el disfrute de un buen plato en buena compañía. ¿Qué mejor forma de estrenarme en este estupendo programa que hablaros del plato preferido de mi señora madre? Los respigos. Estos brotes, pertenecientes al nabo antes de florecer, poseen un sabor ligeramente amargo, con punto de acidez, pero exquisito en el paladar. A pesar de que son conocidos como un plato muy calórico, esto realmente es debido al acompañamiento que antiguamente se le aportaba, el refrito con su panceta o su chorizo y unos buenos huevos caseros. Pero realmente, en realidad, se trata de un interesante alimento con un alto contenido en agua y fibra y muy bajo en calorías. Por tanto, esta potente densidad nutricional se debe a un alto contenido en calcio, en hierro, en folato o vitamina B9, vitamina C y provitamina A. Esto incluso puede llegarnos a aportar 100 gramos de respigos, toda la cantidad que necesitamos de esta vitamina A al día. También lo que nos cubre en vitamina B9 es un candidato perfecto para protegernos o combatir la anemia. Además, aporta minerales como manganeso, cobre, potasio, magnesio y hierro. Además de prepararlos al estilo tradicional, podemos optar por añadir un refrito de jamón o, por qué no, de unos buenos langostinos, acompañado de un huevo escalfado, así como prepararlos en una tortilla con gambas o formar un buen plato de cuchara con unos buenos garbanzos con respigos o un potaje de patata con esta maravilla de tallo verde. Y por último, ¿por qué no modernizar las recetas más clásicas y atrevernos con una buena pizza de respigos y taquitos de lacón? Como veis, podemos tener los mejores nutrientes, bajos en calorías y todo el sabor de la tradición y del pueblo en la mesa.
y muy a nuestro pesar se nos retrasa la costera que tanto estamos esperando, la costera del Bocarte. Se retrasa hasta el próximo día 10 de marzo, lunes. Reuniones, reparto de cuotas por comunidades, problemas de despacho que evidentemente hay que solucionar antes de salir a faenar. Suerte para nuestros pescadores. Y ahora sí que nos vamos. Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo viernes, pero no sin recordaros que arenques y nabos siguen siendo nuestro principal alimento. Adiós, adiós, adiós.